Buenas noches, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Quiero darle gracias al Señor de estar terminando un año más. Prácticamente este es el último culto del año a nivel central. El que sigue pues ya es el retiro, que ya estamos hablando de una circunstancia distinta. Pero a Dios sea la gloria porque llegamos al final de un año. Yo creo que vale la pena que uno recapitule. Vale la pena, es muy sabio y muy prudente hacer un resumen de nuestra vida, de nuestros acontecimientos. Se va el 2018, dejó cosas buenas, porque en el camino de Dios no hay cosas malas, sino que todo lo que Dios hace es bueno. Lo malo es que usted no sepa extraer lo santo dentro de lo vil. Ese es el gran problema. Pero bueno, bendito sea Dios. Estamos llegando al final de este año y contentos, ¿o no? Y si usted está en prueba, también esté contento. Y si está enfermo, dele la gloria a Dios también. Y porque, hermano, si usted se acongoja, se atribula, si usted deja que el agobio de los afanes lo ahogue, hermano, usted va a vivir va a ser una persona amargada, resentida, frustrada. Pero no, el Hijo de Dios en medio de la tormenta duerme, porque su corazón descansa en el Hacedor del universo. Amén. Así que hay una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Bueno, hemos llegado, como decía al principio, al final de un año. Y hay un aspecto tan importante, hermanos, que muchas veces nos habituamos. ¿Sabe usted que uno de los grandes problemas del hombre es cuando pierde la noción, cuando pierde la conciencia de la importancia de lo que oye? Alguien dijo algo muy importante: cuando no hay cambios, o cuando siempre hago lo mismo, nunca habrán cambios. Insisto en la expresión: cuando siempre hago lo mismo, nunca habrán cambios. Por deducción quiere decir que cuando yo me esfuerzo por comenzar a someter mi vida a los cambios que exige la palabra de Dios, entonces comienzan a producirse transformaciones en mi vida. Entonces el gran problema del ser humano es que se habitúa, y siempre se habitúa a lo mismo, y no hay cambios. Pero bueno, el título de esta noche, ¿cómo dice? Oidores emocionalistas. Ya va a ver usted que es uno de los grandes problemas que hay en nuestra propia vida. Leamos Mateo capítulo 8, versículo 19. Amén. Leamos un poquito el verso 18 para que contextualicemos un poquito más. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Amén. Hasta ahí nomás. El ser humano, hermanos, por naturaleza es un ser susceptible a ser seducido o atraído por, puede ser música, puede ser un aroma. Nosotros los seres humanos, cuando somos, por ser seres que tenemos cinco sentidos que nos amarran a lo material, entonces nosotros somos capaces de poder experimentar emociones. Somos emotivos y podemos responder a un estímulo. Eso es parte de nuestra naturaleza. Si uno oye una música que tiene determinados acordes y tiene determinado pues sentimiento que va dentro de esa música que une letra y melodía y aquello, y máxime si usted está atravesando un momento muy cargado de emociones, pueden ser sentimentalistas o pueden ser sentimientos, pensemos de tristeza, de frustración o de un enamoramiento, usted está enamorado y hay de repente una melodía que lo envuelve en ese sentimiento, eso, ese momento, esa melodía, bueno, de hecho aquí habrán muchos de ustedes, por no decir todos, habrá cierta melodía, y no estoy hablando de música cristiana, puede ser música mundana, que cuando usted oye esa melodía, o cuando usted escucha esa música, lo transporta. Y usted siente como que si volviera a vivir aquella emoción que aquella música lo hace experimentar. Uno entonces es una persona susceptible a emociones. Quedan como que si en nuestra mente quedaran ciertos traumas o shock, pueden ser positivos o negativos, pero quedó como una marca, como una cicatriz en su mente, en su psiquis, en su conciencia, cualquier experiencia. Entonces el ser humano, Dios así lo hizo. Dios lo hizo que fuese capaz de ser estimulado y ser susceptible a emociones. Puede darse el caso que uno escucha un mensaje. Y a esto es a lo que yo me quiero referir en esta noche. Ustedes en esta noche, yo los veo aquí, yo diría un 99% quizás. Ahorita los veo bien atentos. No sé si dentro de media hora van a estar así. Es algo así como lo que sucede con las vigilias, ¿verdad? Comenzamos muy emotivos en la vigilia, pero eso es a las 3 de la mañana. 2, 3, 4 siguen orando. ¿Y los otros? En meditación profunda, dicen. Hermanos, uno así es. Y ahorita usted está muy atento, estoy iniciando la enseñanza, entonces pues venimos de cantar, entonces lo tengo un poquito despierto. Cuando nosotros oímos un mensaje y esta enseñanza tiene un enfoque en alguna parte de su vida, usted está viviendo algo muy particular, en este momento precisamente puede darse el caso muy específico que usted esté viviendo una circunstancia particular y la enseñanza va a encajar perfectamente dentro de esa circunstancia que usted está viviendo. Entonces, dice, cualquiera diría, esa enseñanza cae como anillo al dedo, dice. Cabal, ¿verdad? Y usted podría decir, cabal, Señor, hoy sí que me hablaste. Esa enseñanza fue para mí. ¿Sucede eso o no? Si alguien nunca ha vivido esto, entonces yo diría, bueno, este hermano o solo entra, se siente y se duerme. O sencillamente viene, como hoy me contaba una de mis hijas, estábamos en la sobremesa, y me dice, imagínese papá, me dice que vienen unos periodistas y entrevistan a una jovencita de México. Y le dicen, ¿cuál es la ciudad capital de México? Washington. ¿Cómo le dice? Sí. Increíble. No sabía cuál era la capital de su país. Algunas veces, hermano, nosotros podemos venir a la iglesia y estamos tan desubicados, y yo no sé por qué, pero puede ser de que los afanes, los problemas, las angustias, de la desesperación, que su esposa que hoy se peleó, que tiene problemas con su hijo, o que tiene situaciones muy difíciles económicas, y todo esto agobia y ahoga, porque así dice la palabra de Dios. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriagueces y afanes de la vida, porque esto ahoga la palabra. Cuando uno, hermano, deja entonces que todas esas circunstancias vengan, usted viene usted quizás oye las alabanzas, usted participa de la adoración, pero el escuchar la voz de Dios, a mí me gusta mucho pensar en esto y lo repito cuantas veces lo puedo hacer. Yo solo soy una bocina, pero el que habla es Dios. Aquí no me interesa hacer puntos en beneficio mío y en favor mío. A mí como me gusta como predica hermano Saúl. A mí me gustan los ejemplos que él pone. Hermano, no me importa si le gusto o no le gusto, si le caigo bien o le caigo mal. A mí no me gusta es que hermano Saúl toda la vida le da duro a esto. Y siempre hermano Saúl, a mí me tiene sin cuidado si mi enseñanza, mi estilo, mi manera le guste o no le gusta. Mi preocupación es que usted oiga lo que Dios puso en mi corazón. Si usted quiere, me oye. Si usted no quiere, no me oiga. ¿Sabe qué sería bueno? Busque la lista cuando me toca predicar. Y ese día no venga. Eso sería lo ideal. ¿O no? Ah, hoy le toca, hermano. No, mejor no voy. Sí, santo remedio. ¿O no? Cuando uno comienza a hacer ese tipo de errores, de comenzar a hacer acepción de personas, cuando usted comienza a ser selectivo, a este sí oigo, a aquel no, a este sí le pongo atención, a este mejor no. Y cuando usted comienza a hacer eso, hermanos, el que está perdiendo es usted, porque no es el hombre el que habla, sino Dios a través de un hombre. Si usted quiere oír, amén. Así lo dijo el Señor Jesús. El que tenga oídos para oír, ¿qué dijo? Que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Como quien dice, si tú no quieres oír, no te preocupes. Agua que no has de beber, déjala correr. Ahora, si usted viene, se sienta y usted sabe que Dios le va a hablar, yo le sugiero, ponga atención. Lo he dicho muchas veces. Si tiene una libretita, agarre, apunte. Apunte citas, apunte cuestionamientos que surjan, cuestiona algo que le despertó una curiosidad. Hágalo para que se mantenga atento. ¿Me entiende? De repente algún día me va a encontrar afuera. Fíjese, hermano Saúl, que allá hace 5 años usted dio una enseñanza, pero como usted pasa tan ocupado, hasta ahorita le puedo preguntar. Fíjese que a mí, y yo recuerdo que cuando usted predicó el tema, tal vez a mí hasta se me olvidó. Pero usted no, usted lo tiene apuntado. Son pequeños tips que le pueden ayudar a usted a estar atento a oír. ¿Por qué razón? Hermano, nosotros podemos ser muy emocionalistas. Y si yo vengo viviendo una circunstancia particular y el mensaje encaja perfectamente en él, entonces en ese momento yo puedo vivir una emoción. Pero a Dios no le interesa que usted tenga emociones aisladas, sino que usted ponga atención y le ponga sentido a lo que Dios le quiere decir cada vez que Dios habla. Decía la palabra de Dios que Samuel no dejaba caer a tierra ni una tan sola palabra que salía de la boca de Dios. Oiga qué cosa más tremenda. ¿Así oímos? ¿Será que así somos nosotros? ¿Tan atentos a cada palabra que salga y darle la importancia del caso? El tema dice oidores emocionalistas. ¿Sabe lo que pasó aquí? El Señor Jesús estaba predicando y cuando aquel escriba le escuchó hablar, aquel hombre se llenó de una emoción tremenda y le dice, ¿qué le dijo? A ver, dígalo, ¿qué fue lo que le dijo? Maestro, te seguiré, ¿a dónde? A donde quiera que vayas. Este es el producto de una emoción. Le escuchó y él se emocionó tanto y le dijo, maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí yo he visto a un montón de personas que en el momento de su conversión o en el momento en que la palabra les ha tocado su corazón, hermanos, han tomado una decisión. Yo voy a seguir al Señor. Yo estoy decidido a seguir a Cristo. y comienzan a tomar decisiones muy bonitas. Pero conforme va pasando el tiempo, aquella emoción va perdiendo intensidad y comienza a darse cuenta que la cosa no es tan fácil, y comienza a darse cuenta que abrió la boca con ligereza. Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Eso fue el producto de una emoción y no de una reflexión. A Dios no le interesa tener un pueblo cargado de emociones, porque las emociones son vacías, son poco consistentes. Nadie puede fiarse de una emoción. Nadie. Las emociones es como este ejemplo que he puesto otras veces. Las emociones son como cuando alguien va a un cementerio y ve llorando a los familiares del que se murió. Y a usted le impacta tanto ver llorar que comienza a llorar usted también. Y cuando usted siente, se le comienzan a rodar las lágrimas. Y de repente su hijo le dice: papá, ¿y ese era su hermano? No, mijo. ¿Y quién es? A saber, solo era un compañero de trabajo. O qué sé yo, un vecino. Uno puede cargarse de emociones. Uno es susceptible a eso. Cuando yo oigo la palabra de Dios, hermanos, ya se imagina usted oír al Señor Jesús predicar. Debe haber sido algo fascinante, maravilloso, tremendo. Aquel denuedo, aquella libertad, aquella unción, aquel poder que emanaba en sus palabras. Aquel hombre se llena de emoción. Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos han hecho esa promesa? Y aún de ustedes que pueden estar sentados ahorita, allí en esa silla, ustedes han hecho promesas de fidelidad, han hecho promesas de consagración, han hecho promesas de abstención. ¿Las han cumplido? Muchas veces, hermanos, podemos abrir nuestros labios con demasiada ligereza, cargados de una emoción. Entonces alguien me preguntaría: pero entonces, ¿cuándo voy a tomar la decisión? No, yo no estoy en contra que usted, pues en un momento de impacto, usted tome esa decisión. Lo único que le digo es: por favor, retenga el peso de su decisión. Reténgalo, pídale. A partir de ahí, Señor, yo ofrecí darte mi vida. Imagínense que hubo un rey que dijo delante de todo el pueblo: si regresamos en victoria, el primero que salga a recibirme, lo ofrezco a Dios. Y bien, hermanos, y triunfó, y venía el rey en victoria. ¿Y sabe usted quién salió primero? Su hija salió a recibirlo, y sale su hija feliz a darle un abrazo. Tuvo que entregar a su hija. No es que la haya sacrificado. Algunos se preguntan: bueno, ¿y qué hizo? ¿La sacrificó? ¿La ofreció? Dios nunca pide vidas humanas en sacrificio, nunca lo ha pedido, excepto en el caso de Isaac, cuando se lo pidió a Abraham. Pero Dios no se lo estaba pidiendo, solo estaba probando el corazón de Abraham. Pero de ahí para adelante, nunca. Ese tipo de sacrificios paganos eran los que hacían aquellos adoradores de Satanás, que ofrecían a niños, hombres y mujeres en sacrificios humanos. Pero, hermanos, aquel hombre abrió ligeramente su boca, y la primera que sale es su hija, su amada hija. Dios quiere un pueblo inteligente. Que sus decisiones, hermanos, no sean el producto de una emoción. ¿Cuántas veces fallamos a Dios? Yo he visto llorar muchas veces. Recuerdo el caso de un joven, uno de los primeros retiros que tuvimos aquí en la iglesia, con los jóvenes. Recuerdo que tuvimos una fogata Y que el muchacho iba con sus collares, unos grandes collares así de madera, una su cruz y todo. Y esa noche agarró y se lo arrancó y prometió entregar su vida al Señor y que de ahí en adelante él iba a cambiar y todo. No duró mucho. ¿Será que muchas veces oímos bajo efectos de una emoción? Te seguiré, Señor. La promesa que él estaba haciendo, ¿era mala o era buena? Era buena. Yo un día le dije al Señor, siendo un muchacho de 17 años, Señor, quiero entregarte mi vida. Quiero darte lo único que yo creo que es mío y es mi voluntad. Te la pongo a tus pies, Señor. Y lo hice. Y hasta el día de hoy sigo sosteniendo la promesa que le hice al Señor. Ya llegué a mis 65 años y lo sigo sosteniendo. Y quiero que cuando cierre mis ojos lo pueda hacer haciendo la voluntad de mi Salvador. Hermano, mantenga firme lo que un día usted dijo con su boca. Las emociones no van con Dios. Y así cueste lo que cueste, así tenga que tomar decisiones radicales en su vida, hermano, si eso fue lo que usted prometió, pídale poder a Dios y Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar, yo estoy seguro. Aquel hombre, te seguiré, Señor, a donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? Cuatro aménes hubieron. ¿Y los demás? Lo estoy pensando, hermano Saúl. Pues en cierta forma prefiero que lo piensen y no que se llenen de emociones, pero no se tarde mucho. ¿Me entiende? Hermano, yo te seguiré, le dijo aquel hombre. El seguir a Dios no es cuestión de hombres. Pero sí son hombres los que siguen a Dios con su poder. ¿Me entiende, hermano? Josué tembló. Josué tembló ante aquella enorme empresa que Dios le dijo, bueno, Josué, tú vas a sustituir a Moisés. ¿Qué? ¿Qué? Tú. Pero Señor, yo. Josué, agarra tu manto, toca las aguas del Jordán y se abrirán. Hermano, Dios se encarga de sostener a sus siervos. Solo es que usted le entregue de corazón, Señor, aquí estoy. Dele usted su vida, hombre. Pero si usted está decidido a seguir al Señor, hágalo de corazón. Amén. Hay otro ejemplo tremendo. Vámonos ahí a Marcos. Adelantito es el siguiente, Marcos capítulo 4. Hablando el Señor sobre la siembra de la semilla y que cae sobre buena tierra y otras que caen entre pedregales, etcétera, etcétera. El Señor pone uno de estos cuatro ejemplos, pone uno en particular que me llama la atención y que viene muy acorde al tema. Y dice el versículo 5, otra parte cayó, ¿dónde? En pedregales, donde no tenía mucha tierra. ¿Y qué pasó? Y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Óigame bien, es exactamente la misma figura. Es aquel que cae entre pedregales, aquella semilla cae donde hay un poquito de tierra y brota pronto, dice. Pero el sol lo quema. Y como la tierra no tenía, ¿qué dice? Mucha, ¿qué? Profundidad. Las emociones son superficiales. Las emociones están a flor de piel. Un himno, una alabanza. Uno debe de ser sensible, pero no debe de ser, ¿cómo se le llamaría? Quisquilloso. Hay personas que son hipersensibles. Parecen postemías, dicen algunos, ¿verdad? Que cualquier cosita ya se siente. Cuando hay poca profundidad en mis convicciones, hermano, yo soy movido y arrastrado. Hay personas que prometen cosas y no cumplen. Dice en el libro de Eclesiastés, es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Y oiga lo que dice, ¿por qué dejarás que tu boca o tu lengua te haga pecar? Hermano, cuando hay poca profundidad, no hay mucho donde agarrarse. Echa raíces, pero el sol, las pruebas, así se encargan de definir el corazón de muchos. Y no son capaces de sostenerse. Y sus vidas se vuelven vidas demasiado frágiles, muy frágiles. Las emociones, hermanos, las manipula muchas veces nuestras emociones. Y somos demasiado frágiles, nos quebramos con facilidad, no sostenemos con firmeza nuestras convicciones. No somos capaces, hermanos, de pelear contra las batallas que vienen. Porque cuando dice aquí el sol, dice que cuando el sol sale y la intensidad del sol quema, hermano, eso es lo que sucede con muchos. Al calor del sol, al calor de la prueba, se achicharran sus convicciones. Y usted se vuelve incapaz de poder sostenerlas. Es como que Satanás le dijera, ah, bueno, con que vos has dicho que vas a seguir al Señor, ¿no? Ah, bueno, vamos a probarte. ¿Y sabe usted que Dios lo permite? Dios permite que lo pruebe. Vamos, dale pues. Acuérdese que Dios no puede probar a nadie al mal. No tienta a nadie al mal. Por eso es que el diablo es muy útil. Muy útil, hermano. Hace poco un joven me decía, hermano, ¿sabe usted cuál es uno de mis grandes defectos? El carácter. Yo exploto con demasiada facilidad. Bueno, le digo, pero si ya sabes cuál es tu problema, ¿qué estás haciendo para superarlo? Podemos llorar, podemos gemir, podemos confesar el pecado, podemos reconocer cuál es tu debilidad. Eso está bien. Pero no basta con eso. Está bien que reconozcas cuáles son tus flaquezas, está bien que reconozcas cuáles son tus debilidades, pero no basta con eso. Tienes que profundizar más. Recuerdo una foto que alguien me pasó de un palo de papaya que había crecido en el hoyo de un bloc. Increíble, ahí estaba, salía el palito y se hizo su curva así, agarró para arriba y tenía papayas. Si ese palito se hizo, ¿qué hizo? Yo no sé. Hermano, mi Dios puede hacer que de la piedra brote agua. Dios puede hacer que un desierto florezca. ¿O no, hermano? Mi Dios es el Dios de los imposibles. Entonces no hay excusa. No deje que su boca diga con ligereza, nombre, ármese de fe. Yo sé que yo solo no puedo, pero en Cristo haremos proezas. Hemos pasado un año. Algunos para algunos de ustedes ha sido un año difícil. Quizás para algunos de ustedes ha sido un año para olvidar. Para mí ha sido un año donde he aprendido tanto como ustedes no tienen idea. Yo no puedo decir que ha sido un año malo. Ha sido un año que ha sido una escuela. Cada día y cada mes de año ha sido una experiencia tremenda, aprendiendo muchas cosas como ustedes no tienen idea. No me voy a sentar a la orilla del camino a llorar por las adversidades que puedan venir a mi vida. No, es que a través de ellas estoy creciendo. Es que a través de ellas estoy aprendiendo. Y oigo la voz de mi Salvador. Y escucho la voz de mi Señor. En medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la tormenta. Yo no soy capaz de sostenerme sin caída. Pero la roca donde estoy parado es que ella no se mueve. Hermanos, no seamos emocionalistas. No caigamos en las emociones. Al diablo le interesa que usted se despierte en emociones. Sí, es que en esa iglesia no me quieren. Sí, es que yo siento que el hermano fulano me lleva mal. Sí, no, hombre. No sea emocionalista. Piense, hombre. Es que, ¿y por qué a la hermana fulana de tal si le permiten y a mí no me lo permiten? Perdón por lo que voy a decir. Y tal vez voy a usar una expresión un poquito pesada. ¿Y a usted qué le importa? Usted preocúpese por lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Quién eres tú para que juzgues al siervo ajeno? ¿Para su Señor está de pie o para su Señor cae? Usted preocúpese por usted, hermano. Soy yo, Señor, el que necesito tu poder. Soy yo el que necesito que me levantes. Soy yo el que necesito que abran mis ojos. Si usted tiene a la par a alguien que, según usted, no merece lo que está recibiendo, ¿y a usted qué le importa? ¿Pero y por qué los hermanos le dan el privilegio a ella y ella está peor que yo? ¿Y por qué el hermano, los hermanos diáconos miran a ella si le dan esto o aquello y a mí por qué no? No sea poste mía. Y hasta podemos crear amarguras en el corazón. Sí, yo siento que aquí, no, yo, usted de aquellas así mero delicaditas y cualquier cosita son mero sensibles, hermana, hermano. Usted ha visto en las carreras de atletismo en el estadio que está rayado y hay carriles en donde cada atleta corre en su carril. Un atleta no puede decir, mira vos, este carril no me gusta, pásate para aquí, yo me voy a pasar para ahí. No, no se puede, ahí lo pusieron y ahí tiene que terminar. Y una de las indicaciones que le da el entrenador, recuerdo cuando estaba, ¿qué?, en básico, sexto grado, me gustaba mucho correr. Y recuerdo que las indicaciones que me daba el entrenador era esto: vos no mires ni el que tenés a tu derecha ni el que tenés a tu izquierda. Vos poné tu mirada a donde tenés que llegar. Porque cuando tú ves aquí, te desenfocas. Cuando ves a tu otro lado, te desubicas. Pero si pones tu mirada en la meta, corre. Olvídate de todos los que están a tu derredor y vos dale. Así me decía. Y cuando oigas que ¡pa!, sale, solo pone tu mirada en la meta. No cabe duda que Pablo había ido a las carreras de atletismo, hermano. Por eso él pone un ejemplo. Mirad en el estadio los que corren, dijo Pablo. ¿Y qué dijo en una oportunidad el apóstol Pablo? Poned vuestra mirada, ¿dónde? En Jesús, el autor, ¿y qué? Y consumador de la fe. Allí es donde yo quiero llegar, a esa meta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a la meta. ¿Y cuál es la meta? El Padre. Pero hermano, ¿y él por qué? Y mire, señor, y esa hermana, es que mire, esta hermana, Usted corra su carrera, hombre. Si Dios la está bendiciendo a ella, gócese, hombre. ¿O no dice así la palabra del Señor? Ah, mire, no hay cosa más difícil que reír con los que ríen. Fíjese que yo compré un carro nuevo. Ah, bueno. Sí, ¿y cómo? ¿Y qué marca es? Toyota. ¿Y qué modelo es? 2018. Qué bueno. Sí, pero aquella sonrisa así de mala gana, ¿no? Señor, ¿y por qué no me lo diste a mí? Porque podemos ser así, hombre. Somos egoístas. No tenemos un corazón abierto, sino somos personas muy egoístas, que solo pensamos en nosotros mismos. Usted vea su camino. Si usted está fallando, usted es el que tiene que enderezar su caminar, humillándose delante de Dios. No seamos juzgones. No estemos señalando y poniendo el dedo. ¡Corra usted su carrera, hombre! Usted, claro, si tiene oportunidad de darle un su consejo al que tiene a la par, como dice el apóstol Pablo, exhortaos los unos a los otros, dice, sí, pero no dice envidiaos los unos a los otros, ¿verdad que no dice sí? No, él dice exhortaos. Vamos, hermano, dele, no se quede, hermano, sigamos, yo sé que vamos a llegar al final. Eso sí es bonito. Pero qué tal si usted llega, yo no sé qué cuello tiene usted, hermana, pero a usted sí le aceptan y a mí no. No, hombre, somos muy cargados de emociones y la emoción está muy ligada a la carne. Mi única preocupación es caerle bien a mi Señor. ¿Me entiende, hermano? Yo sé que muchas veces cuando las cosas no caminan del todo bien es porque en algo yo no estoy bien con mi Señor. Y no voy a buscar culpables afuera. No, el mal está en mí. Yo no voy a buscar el culpable. Es que es por tu culpa. Es que es tu culpa. No, hombre. No, la culpa es mía. Mía. Yo soy el carnal, yo soy el sensual, yo soy el débil, yo soy el que me falta oración, a mí me falta entrega, a mí me falta devoción. Soy yo, Señor, perdóname. Yo. No es mi papá, no es mi mamá, no es mi hermano. No es aquel que me provoca. No es aquel que me saca el calor. No, soy yo. Soy yo, Señor, el que te necesito. Aparta de mí las emociones, desnúdame, déjame desnudo, Señor, quiero conocerme, quiero entender que el mal está en mí, dame ojos para verme, dame oídos para oírme y para comprender, Señor, cuán grande es mi mal, cómo me cuesta oírte, cómo me cuesta entenderte. Ah, si tuviéramos oídos para oír a Dios, nuestra vida sería muy distinta a la que tenemos ahora. Pero somos sordos. Pero bueno, una parte de esta tierra cayó. ¿En dónde? En pedregales. Vino el calor y la consumió. Pero brotó rápido. Muchos así son. Demasiado emocionalistas. Pero hay un tercer ejemplo. Váyase ahí a Lucas, ahí adelantito. Lucas capítulo 11. Versículo 27. Amén. Y dice el Señor, verso 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, ¿qué le dijo? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le dijo, mujer, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice, hermano? Óigame, eso es oír, no con emoción. Aquella mujer se emocionó después de oír aquel discurso que el Señor Jesús estaba dando sobre ese tema. Pues, aquella persona se emocionó tanto que bendijo el vientre que lo trajo y bendijo los senos que mamó. Y lo dijo públicamente y bendijo a María, la madre de Jesús. Pero Jesús entendió que las palabras de ella estaban cargadas ¿de qué? Emoción. Quiso chaquetear, perdón la expresión, a Jesús. Bendita tu madre, así le dijo. Bienaventurada tu madre. Pero Jesús le responde, y le responde de una manera tremenda. Más bienaventurados son los que oyen la palabra. ¿Y qué? Hermano, esto es oír, no con emocionalismo, sino con madurez. Esto es oír con sabiduría. Esto es oír con inteligencia. ¿Cuántos mensajes a lo largo del 2018 usted oyó y cuántos se los ha saltado? ¿Cuántos sencillamente, tal vez lo emocionaron, lo escuchó con mucho fervor, pero sencillamente no produjo ningún fruto? ¿Cuántos mensajes oímos? Está el domingo, está el martes, está el miércoles, está el jueves, está el viernes, y vamos de nuevo, domingo. 5 mensajes semanales. Eso multiplíquelo por el número de semanas que tiene un mes, que son 4. Son 20 mensajes mensuales. Y eso multiplíquelo por 12 meses que tiene el año. Hermano, de toda esa cantidad de enseñanzas que Dios nos ha dado, ¿cuántas le provocaron impacto en su corazón? Pero no han producido frutos. Tremenda la enseñanza, hermano, que usted dio. Gloria a Dios, hermano, como Dios lo usa. Es que es enseñanza, hermano, y va de darle, ¿no? Es equivalente a lo que dijo esta mujer. Tremendo lo que le dice, ¿eh? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Aquella mujer estaba, aquel hombre estaba emocionado, impactado. Pero Cristo con cordura le dice: más bienaventurado es aquel que oye y pone por obra. Esto es lo que yo quiero. No me interesan tus emociones, me interesa tu corazón y tu alma. Mejor guárdese los elogios al predicador y retenga lo que Dios le dio a través de ese mensaje. ¿Entiende lo que le digo? Mejor, hermano, es más sabio eso. Claro, la palabra del Señor dice que aquel que nos instruye en la palabra debe ser tenido en doble estima. Amén, está bien. Ya va a leer un pasaje que a mí me impresiona muchísimo. Y con él quiero concluir. Pero aquella mujer, aquel hombre se emocionó tanto que bendijo el vientre y los senos, que el Señor Jesús, en aquel vientre donde él estuvo y los senos que él mamó. Y sin embargo, las palabras de Cristo fueron tan rectas. Más bienaventurado es oír y poner por obra. Hermano, roguémosle a Dios, Señor, que tu palabra entre, pero que no salga. ¿Me entiende, hermano? Ayúdame, Señor, a retenerla. Qué bueno sería que usted le preguntara, Señor, ¿qué debo de hacer para retener tu palabra y no tener que estar rebotando en el mismo pecado, en el mismo error, en la misma falta? Ayúdame, Señor, a profundizar. Que las raíces de mi vida estén bien profundas en tu palabra. Esto le augura a usted vida eterna. Dice la palabra del Señor, y Jesús así se lo dijo a sus discípulos: porque mi palabra es espíritu y es vida. Óigame, hermano. Concluyo con este pasaje que está allí. Nos vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4. A mí me impresiona la afirmación que este apóstol hace aquí. ¿Hasta dónde puede llegar el valor que alguien puede darle al predicador y al mensaje que contiene? Es tremendo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, versículo 13 del capítulo 4 de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Y dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis. ¿Y qué dice? Ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Y cómo dice? Antes bien, me recibisteis, léalo, ¿cómo dice? Como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Óigame, hermano, qué cosa más tremenda. ¿Hasta dónde puede llegar el valor que alguien le pueda dar a un mensajero? Recuerdo que hace poco fui a la casa de un hermano, y cuando yo le dije que me iba a hospedar, o cuando él supo que yo me iba a hospedar en su casa, y cuando yo entré a su casa, una casa humilde, sencilla, él me abrazó y se puso a llorar. Y me abrazó fuertemente. Y me dice: hermano, cuánto había deseado que usted se quedara un día en mi casa. Para mí es un honor. Y él no hallaba qué hacer. Y me abrazaba fuerte y lloraba de alegría. Créame, hermano, se me hizo un nudo en la garganta. Y le voy a decir por qué. No me sentía digno de aquella gloria. Yo le decía: Señor, esto te pertenece a ti, no a mí. Y aquel hombre me decía: es que Dios lo usó a usted para que mi vida cambiara. Y aquel hombre no podía dar crédito. El apóstol Pablo dice: ustedes me han recibido a mí como a un ángel de Dios, como que si yo fuera el mismo Cristo Jesús. Pero ahora vea lo que sigue diciendo el versículo 15. ¿Qué dice? ¿Dónde pues está qué? Esa satisfacción que experimentasteis. Ahora yo me pregunto, hermano, está bien, en algún momento Dios nos ha usado a cada uno de los cuatro pastores para ser vehículos para trasladar un mensaje. Y está bien si usted le da gracias a Dios, si usted reconoce que Dios nos ha usado, y usted reconoce que Dios pues nos usó como vehículos y puentes para llegar a su vida. Pero todo eso no tiene valor si su vida no cambia. Todo eso no tiene valor si solo fue una emoción. ¿De qué me sirve que alguien diga que es mi amigo ¿De qué me sirve a mí de que alguien pueda sentirse hasta orgulloso de que es muy, muy cercano a mí o a alguno de los pastores? ¿De qué me sirve, hermano, que usted pueda decir, ah, es que yo soy amigo del hermano Edwin? Es que yo tengo mucho, mucho acercamiento con el hermano Mario Tayún. Él es mi amigo, él es mi amigo. ¿De qué sirve que usted se jacte de que tenga alguna relación de amistad con nosotros si su vida no cambia? Yo le diría, ¿y qué me importa que usted sea mi amiga o mi amigo si su vida no cambia? ¿Por qué no oímos con atención y le pedimos al Señor? Claro, mire, yo puedo tenerlo a usted y yo lo amo, yo lo aprecio. Pero no me importa su carne. No me importa lo bueno que usted pudiera darme, algún regalo, algún presente. Eso es lo que menos me importa. La alegría más grande en mi corazón es saber cuando alguien hace lo que Dios pide que haga. Aunque no me demuestre su amor, con saber que anda en santidad, con eso hay una satisfacción enorme en mi corazón. ¿Me está entendiendo lo que le digo? ¿De qué sirve que usted diga que es amigo íntimo de uno de los pastores si su vida íntima está lejos de Dios? Su corazón cargado de vanidades, de impurezas, cargado de mundanalismo. ¿De qué sirve? Hermano, yo no sé cuánto tiempo, ya este año se fue. Y en este año muchos hermanos partieron. Ya no están entre nosotros. Yo no sé si usted y yo vamos a terminar el 2019. No lo sé. Pero ¿cuántos de ustedes están oyendo más cargados de emociones que cargados de convicciones? Qué bueno sería pedirle como David le dijo un día al Señor: Señor, abre mis ojos. ¿Y qué? Y miraré las maravillas de tu ley, Señor. Abre mis oídos, Señor, para oírte. A mí no me interesa que seamos amigos de los pastores. Más me interesa que sea amigo de Jesús. No me interesa que nos eche piropos. Es que el hermano Edgar, es que cuando él predica, es que cuando el hermano Mario, es que cuando, mire, guárdese todo eso. Como le dice el apóstol Juan, ¿verdad? Me alegra cuando yo sé que mis hijos andan conforme a la verdad. Eso se alegra, hermano. Esas son noticias que alegran nuestro corazón y le dan valor profundo a nuestro ministerio. ¿Es usted oveja? ¿Sabe usted que una de las peculiaridades de las ovejas es que oyen la voz del pastor? ¿Y qué hacen? Y lo siguen. Hermano, en el nombre de Jesús, haga a un lado esas cosas que están estorbando su vida. A lo largo de todas estas enseñanzas que ha oído, ¿cuántas se las echó a la espalda? Este es el último culto del 2018. Qué bueno es recapitular nuestra vida y reconocer hemos fallado aquí, aquí, aquí. Pero Señor, no quiero que el 2019 sea igual. Quiero que tú me ayudes a cambiar, Señor. ¿Me entiendes? No le haga ninguna promesa. Simplemente humíllese delante de Dios y dígale: Señor, yo necesito de tu poder para dejar de hacer lo malo. Yo sé que tú estás hablándome. Ese soy yo. Este que tú has descrito en la enseñanza, ese soy yo, Señor. Te oigo y me olvido. Te oigo y dejo de, como que solo salgo y se esfumó todo lo que tú me hablaste. Como te ruego, Señor, que me des un corazón capaz de retener. Por eso el apóstol Pablo así le dijo a Timoteo: Timoteo, retén la doctrina tal y como se te ha sido enseñada. ¿Quiere usted llegar hasta el final? Entonces deje de estar juzgando a su hermano. Júzguese usted, usted, usted en lo personal. Soy yo, Señor, el que te necesito. No sé si el que va a la par mía, el que va corriendo, no sé si mi papá, mi mamá, mi hermana, mi vecino, mi compañero, mi amiga, mi amigo. No, en este momento voy a ser egoísta. Soy yo el que te necesito. Yo quiero llegar al final. No hay cosa más linda que saber que cuando usted va corriendo bien. Eso da ánimo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Yo entiendo que la palabra de Dios es enviada con propósito, con sentido. Y ¿cómo le ruego al Señor que cumpla el propósito por el cual fue enviada hoy? Amén. Que Dios les bendiga. Así que en persona, allá vamos a ver 4,000, pero no sé cuántos más enlazados a través de sus teléfonos y computadoras y todo eso. Hermanos, va a ser una fiesta preciosa. Así que desde ya, a Dios sea la gloria. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el sábado. Amén. Buenas noches.